ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es?
Le gusta a él el papaute, ¿eh? Papaute.
Tenemos buenos recuerdos.
Sí, 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 sí. ¿Por qué?
Pues porque la descubrimos en el Tour de Francia y la usamos mucho en ese año durante el ciclismo. Y luego me recuerda a una de las mejores bodas en las que he estado, que es la de Quique Iglesias. Al que quiero mucho, hombre, como sabéis.
Bueno.
¿Cómo va el chusto?
Por cierto, ¿cómo va? Tomás, ¿qué sabes de él?
No, le vi el otro día.
¿Ah, sí?
Bien, sí, hombre. Ya.
¿Apoya?
Sí. Ahora está detrás como loco de soltar al menos una muleta.
Sí.
Pero que está en la rehabilitación y eso, y que dice que le va muy bien.
Bueno, Sandrío, que tiene ahí la rodilla.
Fíjate, sí, no,
todo,
si
todo, todo el avance que haga.
Es cuestión de tiempo.
Pasa por muchos estadios. A veces, cuando ve que va ganando flexibilidad en la rodilla, bien. Los días que gana menos o que le duele después del trabajo en la. En la clínica, pues un poco más de bajón, pero bueno, supongo que es normal para la gente que haya pasado eso. Yo toco madera.
Pues sí.
Yo me rompí el maleolo por todos los lados jugando al fútbol sala, tenía 26 años, y una de las cosas que me dice, ¿y qué pasa cuando empieza a andar? ¿Te vuelves loco? Yo siempre recuerdo en el metro en Barcelona con una muleta y no sabía cómo bajar. Vino una señora mayor, me dijo, le ayudo. Digo, señora, acabamos en la villa, déjeme. Muchas gracias, pobrecilla, la abracé y todo, ¿no? Vale. Pero es una sensación espantosa y duele, pero yo lo que le vi moverse, yo le vi bien. Ahora,
bueno,
muy desagradable, Tomás, te lo digo.
Ya, es cosa de tiempo, joder.
Hombre, claro, es que no tiene otra solución eso. Tiempo y hacer la rehabilitación.
Chasis, porque ha comido limpio para no coger peso.
Pues mira, no hay mal que por mí no venga, claro que sí. Gato, como es una persona muy ordenada y le gusta llevar todo muy establecido, me dice, tengo que hacer acuse de recibo.
Ah,
digo,
sí.
Bueno, después de 25 minutos que llevamos ya en el Oasis,
pues sí,
que es
sí.
Lo que hacemos al principio, pues hoy lo hacemos 25 minutos.
Bueno, pero tarde. Lo cebamos así.
Exactamente, sí.
Nunca es tarde.
La gente lo estaba esperando.
Sí.
A ver, bueno, yo si no hay ninguno más, yo estuve el otro día, tuve la ocasión de...
Las fuerzas de seguridad del Estado y...
Sí. Serán, no, hoy no hay.
Hoy no hay.
No hay de eso. No.
¿En serio?
Pero hay, aparte del gato que está aquí, hay un león y otro león que nos escuchan todos los viernes.
¿Qué son?
Que son Fernando Llorente,
sí.
Mario Zoja
y su hermano Chus Llorente. Que es ese.
¿Habéis visto cómo se puede hilar las cosas?
No, es increíble. Es increíble.
Un gato que está aquí, a un león que está...
No me lo quiero imaginar por la noche.
Impresionante. Joe Llorente es el mejor de todos los Llorentes.
Está bien.
Es el único que no necesita apurar hasta las 6 de la mañana.
Ahí estamos.
Bueno.
¿También estuviste con Fernando Llorente, gato?
Y con un exmadridista también.
¿Quién?
Pero Paco, no te daba vida, ¿no? Para estar con tanta gente.
No. Pero a veces coincides en
tiempo. ¿Ha salido salva a Laurín?
Es un gilipollas de mucho cuidado, Vito.
No, que no. Vi el partido.
¿Dónde estuviste con Fernando Llorente?
En la biblioteca. ¿Dónde iba a estar el coche?
Yo qué sé.
¿A esas horas? Yo
no me encuentro con él. Habitualmente, vamos.
El alto rubio guapo estamos hablando, ¿no?
Sí.
Está el cabrito está para jugar, ¿eh?
Sí.
Hay gente que se deja, cuando deja el fútbol, se deja. Y esto en concreto...
¿Dónde está viviendo?
¿Te pegaste a la rueda, Madrid,
no?
No, me pegué a la rueda, no. Venía ya con una rueda y venía un pelotón tremendo. Porque venía con más gente. Estaba Julio Batista, estaba...
¿Julio Batista?
Julio Batista. Julio Batista,
y tú te pegaste por lo de Julio Batista,
¿no? Eres una tumba, gato.
Total. ¿Has visto cómo no cuento nada, ¿eh? Ah, pero escucha, si ya me le dije...
Están en casa dando palmas.
No, escucha, no. Le dije a Chus, digo, lo voy a citar, y dice, sin problema.
Ya, vale. Oye,
por favor.
A Fernando Llorente hay que encontrarle el defecto, ¿eh?
¿Y cómo? ¿Por qué esa no relación ninguno. De Batista y Llorente? Y tal? ¿Venían de hacer el curso de entrenadores o una cosa de esas o no?
Venían, sí.
Sí, ¿no?
Y de ver al Madrid.
Yo es el tío más guapo que he visto en mi vida en persona.
¿Quién?
Fernando Llorente.
Yo creo que hay uno más guapo que él. Por lo menos de futbolistas que yo he visto.
A ver,
¿yo?
Robert Posinowski.
Es pasivo.
En dura pugna, en mi caso, con Aitor Ocio. pero a mí me parece
mejor. También, sí, son bollicaos, ¿eh?
¿Qué vamos a hacer? ¿Aquí una clasificación de...?
Bueno, si estoy queréis poniendo los futbolistas más guapos que has visto.
No se puede. Escucha, te he puesto a decir una
cosa. Víctor, ¿alguno del Sevilla que pueda entrar ahí en la clasificación?
Aitor Ocio. Aitor Ocio.
Bueno, pero claro. Aitor Ocio es más del Atleti. Vamos a ponerle más del Atleti, bueno, que del
sí,
Sevilla,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
Uno más, originario del Sevilla. Víctor.
Pepe Prieto.
Prieto fue...
Ah, Prieto.
Guapo.
Escudero.
Javi Navarro tenía mucho éxito, ¿no?
¿El qué?
Javi Navarro, ¿no? Tenía mucho éxito.
También, sí.
Es gente masticada.
Oye, Escudé Escudé se conserva también estupendamente,
sí. Pero bueno, ya le estuvo
comentando en
dicho,
la tele y estaba el tío.
Me quedo con Aitor Ocio, ¿eh?
¿Sabes que además, tiene un puntito en el Sevilla? ¿Sabes que tiene un puntito? Jesucito Navas.
Nah, sí, los ojitos azules.
Jesucito guapo.
Oye, por cierto, el martes.
Yo de
hombres
entiendo más que de mujeres.
Me encontré hacía muchos años que no le veía a Javier Miñano.
Hombre mítico. ¿Está sigue de
preparado? Está en
físico?
Armenia. Sí,
en Armenia. Está con Pablito Llanes.
Sí.
Se fueron el cuerpo técnico con Caparrós.
No, Javier estaba antes.
Estaba antes.
Yo pensaba que había ido con él y no.
Llegó Caparrós.
Que estaba.
Se ha ido,
antes,
pero se han quedado Pablito Llanes
y él. Nada, majísimo, como siempre. Un tipo extraordinario. Sí, señor. Bueno, pues ya está hecho el acuse de recibo, ¿no? ¿Ya has cumplido?
Ya está.
Claro, pues buena noche,
ahora que no, ahora pues hacer una clasificación de futbolista guapo ya.
Bueno, eso si quieren los oyentes hacerla.
A ver,
ya han ido diciendo nombres, por ejemplo, de Lucas. Dice, no os podéis
dejar.
Ah, de Lucas.
Precioso, Quique, precioso.
¿Quién más han dicho, Morris?
No, es que mira, de Lucas lo han dicho varios. Es que un teléfono además que tiene pinta de estar en Estados Unidos.
Ah, sí.
Sí. Bueno. Uno de ellos.
Yeste, por ejemplo.
El otro día lo vi yo, aquí de Lucas.
Y Cristian. Nos lo dice también. De Lucas,
a mí guapo me ha parecido siempre Beckham. Te lo digo en serio.
Hombre, también.
Mira, Fernando Redondo dice otro.
Mira, no lo habían dicho nunca, gato.
Mira.
Bien traído.
Fernando Redondo era más elegante que guapo.
Sí. Yo pues creo. Mira, lo más dice a ver si...
En algunas profesiones no es fácil Víctor ser guapo.
Bueno, Fernando Redondo ha dicho, me voy a poner de pie.
Me acuerdo de un vídeo que hizo, que lo tiene guardado Jesús todavía, de la Eurocopa de Varsovia, con una imagen gigantesca de David Beckham en calzoncillos. Fue uno de los hits de aquella Eurocopa, Tomás, ¿te acuerdas?
Sí, sí. No, pero...
A Beckham le pedí yo permiso en la boda de Sergio para decirle que su mujer venía muy guapa.
¿Le pediste permiso?
Sí.
¿Y te lo dio?
Quería hablar con la Spice, porque Carmen, la mujer de Manuelito Aguilar, quería hablar con la Spice.
Victoria,
y
con
no,
Vicky.
Y digo, espérate, vamos a ir nosotros. Y dice, tú no te atreves. Y digo, pero espérate.
Sujeta el cubata.
Ahora, no, yo no bebo. Ya. Ahora, verá, y le pedí permiso. Muy agradable. David.
Estuvo
muy simpático, exactamente.
¿Pero hablaste con ella?
Todo eso,
sí.
¿Y qué tal? ¿Qué comentasteis?
Bueno, tampoco fue una conversación profunda, ¿no?
No sé, digo yo.
Unos pequeños saludos, unos pequeños chascarrillos y poco más, ¿no?
How are you, ¿no?
You are so pretty.
¿Hablaba castellano?
No, so pretty.
No, tú
inglés sí.
Pero Fernández, tú te tienes que casar con la Spice o con Beca. Yo me caso con Beca, que llegó a mi casa, llegaríamos a casa de David y me pondría un vídeo del Manchester United ahí tomando un café. Sería una cosa, el matrimonio con Beca, joder.
Impresionante.
Encontraría unas cosas extraordinarias. Ferguson.
Estaba impresionante. Tío.
El día que llegó Beca a Madrid, yo fui al hotel a hacer seguimiento para la radio.
Al Trifenis, ¿verdad?
Y fui con Susana Guas.
Fíjate.
Y con Isabel. Y claro, era más fácil de esa manera, las colé en el hotel para que llegaran donde pudiera.
Beca, ¿dónde ha estado esta semana? ¿Ha estado en el Bernabéu, ¿no?
Ha estado en el Bernabéu, estuvo comiendo en el Asador Donostiarra el martes.
Ajá.
Y yo no sé si ha quedado luego más días, pero sí, luego estuvo en el Bernabéu.
Vale. Bueno, pues ya hemos hecho.
Elige bien, ¿eh?
Los ecos de sociedad.
No,
ya está.
Luego Marcos, nos vas diciendo si salen nombres.
El Beca me yo de. Todo el mundo que le ha conocido dice que mira que podía ser una cosa tal, que es un
tipo
normal.
Encantador.
Encantador.
Sí.
Vale. Teníamos previsto hablar en esta primera parte del Oasis.
¿Sobre
qué? Del Madrid y el Sevilla.
Ah.
Si creéis que van a llegar a la final los dos.
Sí. Bueno, de momento,
los dos.
De momento el partido...
Supercopa de Europa, 10 de agosto. Supercopa.
Partido del jueves, Tomás, es de los que te gusta a ti, ¿eh? Partido sí, del jueves de los sí, de... Como desde, se las 10, de la, desde las 10 de la mañana el personal ya...
Sí, 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 sí.
Como, se cree, como se cree en la atmósfera del día del United...
No, bueno, no te para la menor duda. El Sevilla ya lo ha vendido, todos los abonos se han activado, el 90% estaba activado. Le va a hacer falta al Sevilla 3 Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? Se va a ver un lleno espectacular y de este tipo de partido que por la mañana allí, el jueves no hay banco, ni hay banco, ni hay supermercado, y el jueves empieza la gente a quitarse del cartel a media mañana.
Es normal, porque además hace tiempo que no tenéis ninguna celebración en Sevilla, ni
exactamente.
Claro,
es una ciudad muy
pero por meses eso, sin que hayáis parado a
por eso,
de fiesta.
Claro, son muy, son muy claro, pero meses. Claro, Hugo, pero
no
por
va a ser todo grandes, trabajar.
Esto ya los no grandes, vistas, esto claro, ya no vistas, sí.
Los
sí.
grandes maestros, no, exactamente, los grandes maestros espirituales hablaban de es que iba a decir, no, aquí no trabaja nadie, donde trabaja todo el mundo es en la capital española. Ahí
ole, ole.
Aquí llegan las empresas y dicen, bueno, sevillanito, toma usted, billetes de 50 euros, aquí no trabaja nadie, aquí no. Todo es en la capital española y en la capital catalana. Aquí no trabaja nadie.
Yo he estado en Sevilla, por ejemplo, las tiendas abren de 6 a 7 de la tarde.
No, abren independientes.
Se abren la puerta y entran
ahí. Pasan ustedes y entre ustedes.
Claro,
exactamente. Bueno, como dicen los maestros espirituales, el camino, ¿no? Ítaca, el camino. Bueno, pues yo no sé qué va a ocurrir después, pero lo del jueves va a ser un espectáculo, ¿eh? Hombre, el jueves va a ser...
Yo veo más factible que pase el Sevilla que el Madrid, sinceramente.
Aquí ojalá que pase los dos.
No sé qué decirte.
Pues, no sé, hombre, el hecho de jugar en casa, bueno, puede que le dé algún más de posibilidades al...
O sea, que hay más cagómetro blanco que...
No, yo hablo por mí.
Yo no me atrevo a la hora de hacer esos vaticinios, no lo sé.
Mira, yo creo que van a pasar los dos.
Van a pasar los dos,
pero
Germán,
que lo va a tener más difícil el Sevilla, fíjate lo que te digo. Y que para el Madrid haber empatado en
ostras,
casa es un resultado maravilloso.
Casa, sí, sí. Cuidado,
bueno, ya lo veremos.
Pero Germán, lleva razón, o sea, una cosa es que sea un espectáculo y otra cosa, hombre, otro partido contra el Manchester... Es difícil
no,
que
o
salga,
sea,
¿no?
Nadie puede pensar ahora que le metas 3-0 a la Juve.
Pero claro, pero esto es como ayer, claro. ayer
bueno,
pero luego ya
te metan...
luego la gente se ha ido calmando, ¿no, Joseba? La gente se ha ido calmando, pero ayer con lo del empate, yo decía, bueno, pero usted qué pensaba, que iba a venir aquí al Juventus Stadium con los tíos con unas gorras de Adidas, que vale la gorra 85 euros cada gorra, a meterle 0-3, que eso es muy difícil, ¿no?
No, pero es cierto que la primera parte que hace el Sevilla es muy difícil.
Vamos,
¿eh?
A que sí, Hugo.
No.
Es que le puede meter
tres. Yo no le quito mérito a, en este caso, a la Juve, que es cierto que con muchos nombres que habéis dicho, el banquillo, los jugadores que salieron de inicio, pues tiene la plantilla que tiene y no la vamos a descubrir ahora, pero la primera parte que hace el Sevilla en cuanto a posicionamiento, a personalidad, a iniciativa, es muy difícil en una semifinal de la Europa League en ese escenario.
Campo,
entonces, yo creo que lo que se trae al Pizjuán, más allá que la recompensa del resultado, que pudo ser mejor, yo creo que a nivel anímico es un aviso a navegantes de lo que le va a esperar, como decía Joseba, con el ambiente que todos recordamos del partido que se vivió contra el Manchester.
Sí,
en...
pero estos son italianos también, ¿eh? Y curtidos ya, ¿eh?
Va a depender mucho de que Ocampos parase a tiempo ayer, ¿eh?
Para mí el Sevilla perdió una gran oportunidad de haber ganado el partido 0-2 y dejar la eliminatoria prácticamente liquidada. Y que la Juve viene con las orejas tiesas.
No, y otra cosa, Germán.
Ese partido...
Claro, hay una dificultad. A ver, la Juve en casa, ya hay presión, y la Juve en casa que sale un poco al ataque... Porque si no, los pitos son... Pero aquí no va a salir el ataque.
No, y les encanta defenderse, sí, lo que me
claro, sí, aquí no tienen la presión, entonces va a ser un partido...
Lo que pasa es que ya no defiende como antes, Víctor. Ya no defiende como antes, es cierto que en la segunda parte se organizó mucho mejor y a través del orden pues encontró el
pero
el
que va a especular más que
sí, allí, sí, te entiendo, pero que no defiende como defendía a raíz de ser menos cagona. Porque salió cagón. Claro, pero por eso digo que si va al Pizjuán con el planteamiento que dice Víctor, que lo entiendo, de salir a esperar y especular,
yo creo que va a salir
puede así. Volver a complicarse la vida, porque ya no defiende
pues
como
lo
defendía
hacer,
antes.
Lo hombre, a salir con frenesí ofensivo, yo no le veo tampoco.
Yo creo que
oye, que tampoco le hace falta.
Que claro, no, ¿no? Pero bueno, y otra
es muy,
cosa
eso es
que
muy
sois,
largo. O sea, las dos eliminatorias empiezan de cero. No ha pasado nada en el partido.
Para la Juve, el marcador fue maravilloso en función de cómo se desarrolló el partido. Y no porque marcara en el 97, sino porque el Sevilla fue mucho mejor.
Bueno, y a todo esto del Madrid no queréis hablar, entiendo, ¿no?
Pero escúchame, pero es que eso es lo que ha hecho la semana. Sois unos cachondos.
¿Por qué?
Una semifinal vuelta de una Europa League o de una Champions tiene que ser un cagazo monstruoso. Se tire para atrás la Juventus, se tire para adelante o haga lo que le dé la gana. Eso es un partido. Ahora, yo te digo, nervión encendido. El Sevilla por uvas en Europa, sí. Hay que aguantarla. Y lo
hay que aguantarlo. ¿Sí?
Ah, ahí estamos. Ahora, te meten un gol y te viene el partido de.
Entiendo lo del cagazo.
El niño viene
de
culo.
Entiendo lo del cagazo, Tomás, pero sí. Por eso decía que destacaba la personalidad del equipo en la primera parte, en una semifinal de la Europa League a domicilio, ¿eh? La imagen que dio el equipo, que por cierto hablaba antes Gato de Mendilibar y Víctor lo ha destacado muchas veces, hacer de lo normal algo extraordinario.
Claro.
Ya no hablo por él mismo, sino del equipo. Un equipo normal, haciendo cosas normales, con buenos jugadores. Al final yo creo que lo que pasa es que tenía un ataque de histeria colectiva a raíz del trabajo de Sampaoli y ese vestuario, que era, y Víctor lo sabrá muchísimo mejor, era una auténtica esquizofrenia.
Sí. A mí hay una cosa de Mendilibar que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es lo que ha hecho con Bono. O sea, yo entiendo que él tiene la confianza, esto y lo otro, con Dimitrovic, a mí me parece muy bien, pero Bono...
Es mejor.
Bono, estamos hablando
de Bono salió del
top,
Mundial...
Top 3 en el Mundial.
Claro.
Entonces, sí,
claro.
esto no puede ser. O sea, el Sevilla no puede tener a Bono en el banquillo. Eso ya puede venir, ya puede ganar Mendilibar una copa, dos copas, tres copas, otro cuatro y ocho copas. Bono no puede estar en el banquillo.
Oye,
no
y va a seguir el Mendilibar... Dicho esto, recuerdo, el martes el Inter de Milán, ¿sí? Y el jueves el Sevilla-Juve. Y el miércoles no hay nada. Así que tendremos
el miércoles,
esas citas.
Te lo voy a decir yo, trámite para Madrid.
Ah, el Madrid juega en el Madrid, como estáis hablando.
No, trámite para Madrid.
O sea, lo ves fácil, ¿no, Gato?
Lo veo muy fácil.
¡Hola, Melchor!
Mira, Melchor, lo que te va a decir.
Buenas noches.
Ah, aparece tú, porque si no, no van a hablar del Madrid. Como sí, el Madrid bueno, no hay nada.
Está tan igual, es una moneda de canto dando vueltas.
Del Madrid se habla todos los días, ¿no? Y a todas horas. No.
Bueno, y del Sevilla...
Bueno, el Sevilla ayer, ¿no? Y poco más, ¿no?
Y hoy,
la resaca.
Hombre, para eso estoy aquí, ¿no? Claro,
Dos días hablando del Sevilla.
Dos días hablando del Sevilla, a Mao le va a dar un paro cardíaco.
Ha llamado al médico.
Jesús Gómez va a llamar con...
Jesús Gómez está desesperado.
Esto es un milagro de María Auxiliadora.
Está preguntando, Víctor, si es la cinta de ayer. Si la han vuelto a poner.
Si la han puesto con un milagro de María Auxiliadora de San Juan Bosco. Exactamente.
Jesús Gómez lleva tiempo ya, de jefe de Sevilla.
Escúchame, niño, corresponsal del mundo deportivo cuando estaba yo en Sevilla. Hablaba con él cada día yo.
Que le recuerdo yo a Jesús Gómez como jefe de prensa de Sevilla hace mínimo 10 años.
Y entonces era 20.
Melchor, que todo esto es para no hablar del Madrid, ¿eh? No sé si te has dado cuenta.
Cuando queráis.
¿Me has oído lo que te he dicho, Fernández?
No, sí, yo ya lo he intentado 7 veces, pero no me dejan.
Fernández, era
bético.
¿Era bético?
Era bético.
¿Jesús Gómez era bético?
Sí, cuando estaba en el mundo deportivo, sí.
Lo negará. Cuidado, lo negará.
Que el teléfono pues
no, lo negará.
Llamar a Gómez.
Salvada al soldado Gómez.
Por esta mañana de Madrid,
y le preguntamos si era del Betis directamente, ¿no?
Esta mañana.
Buenas noches.
Es un tío cojonudo, hombre.
Con el de Twitter de Nocturno. Tenía un cabreito con el de Twitter porque había puesto la pierna del jugador de la Juve.
De Rabiot.
Tenía... Esta mañana había que aguantarlo a su Gómez.
¿No?
Las cosas como son.
Con el Twitter, exactamente.
¿Que por qué no se ponían los morros sangrando de Gudeli, no?
Exactamente.
Pero es otra gran contribución a la humanidad del VAR. No ven una pelota en el Bernabéu que sale y no ven al tío que le pegan. Entonces, claro, es que el VAR nos iba a hacer a todos mejores. Iros al carajo, hombre.
Bueno, lo del Bernabéu no se ve. Lo de Turín, sí.
Pues lo que te digo, 80 cámaras, esto va a ser la leche, tal y cual sale la pelota, no la ven, pues es como si se hubiera jugado en el año 66. Y a un tío que le da el... Pues mira usted, era penalti contra el Sevilla.
Tranquilo, Guas, esto lo arregla la inteligencia artificial, ya verás.
Va, carajo todo, hombre.
Bueno, de todas formas, hay que decir que en la pelota que supuestamente se fue... el balón luego le fue a Camavinga, claro, y fue el que lo perdió y dio origen al gol. O sea que no, no es una jugada directa.
Pero si todo eso está muy bien, pero yo lo que te digo es que
el que la tendría que haber visto el Linier, que estaba al lado.
Iba a ser automático. Bueno, pues como en el año 66, el Linier no lo ve y gol del City, pues perfecto. Ahora que no nos cuenten películas de que el VAR lo arregla. Una mierda pinchar un palo. Y lo de Turín lo mismo. Lo de Turín hay un tío que le pega la ida y diga, mi maestro, lo siento en el alma porque en el Sevilla le queremos mucho, pues penalti. Sí, ah, pues no lo ve ni el árbitro, ni el cuarto árbitro, ni el quinto, ni el del VAR, ni su tío.
¿No has dicho cómo está el cagómetro para Manchester, Guas?
Pero es que el Madrid, lo he explicado en un vídeo, y el Madrid ya está por encima de los resultados.
Oye, ¿Melchor se fue ya o...?
No, no, está ahí no, esperando a que le preguntéis algo. Como lo habitualmente hace rueda de prensa, lo estés haciendo...
Diles a esto que el Madrid ya le da igual ganar que perder. Que el Madrid es el show, es el rock and roll, es la locura, el baloncesto, tal. Eso de ganar un partido, no ganarlo, pues sí. Oye, hoy lo he contado.
Eso es de pobre, baloncesto.
Eso es de pobre, fútbol y baloncesto, 24 Copas de Europa. Entre todos los semifinalistas de los dos deportes no llegan a la mitad. Pues el Madrid juega para hacer grande el esto. Pero lo demás ya no es que no interesa el resultado, las flechas, el 4-2-4, claro. Eso está obsoleto. Estos viven en otro mundo. Y entonces, bueno, ganarán bien.
Hasta mañana, Melchor.
Levantar el 0-2 que levantaron en básquet es una brutalidad. Lo nunca he visto.
Pero que yo quiero que habléis del City Barça, del City Real Madrid.
No existe.
Melchor, háblame tú, anda. Melchor, háblame tú.
No, pero si eso ya se habla.
A lo mejor que hable del Getafe.
¿Del Getafe o del City? ¿De qué queréis?
Del City.
Del Getafe, el Getafe.
A mí el City Real Madrid, el de vuelta, espero que tenga más enjundia el partido que el que...
Qué chafado viniste del campo.
Hombre,
me pareció mucho mejor partido en casa.
Muy decepcionante me resultó el partido.
¿No te gustó?
No.
¿En directo no te gustó?
En absoluto.
Táctica, no, ¿en serio?
No, mal, ¿eh? Me pareció... Tú estuviste, Mel.
Sí, claro.
¿A que no fue tan buen partido como dicen los que lo vieron por la tele?
Bueno, a mí me gustó tácticamente, interesante.
Bueno, cuando uno dice que le gusta tácticamente, ya sabes que es un pestiño.
¿A cuál te refieres, Joseba?
Real Madrid, Manchester de City.
Esto
Me alegra. Bueno,
¿me dejáis hablar o no?
Solo si te gustó tácticamente.
No, es que me alegra que don Joseba sea realista, ¿no? Y sea sincero, porque el otro día...
De la Real de
siempre. En un foro comenté, digo, yo vi el Madrid-Manchester... película que a mí me han contado, un partidazo. Sí, ha sido un partidazo. Y yo, fue un partido muy, 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 muy... Vamos, yo es que no lo vi por...
Como
narices, Madrid, tiene que ser un espectáculo, pero, pues me hacen ver. El partido no valía nada, Víctor, asustado
porque,
los dos equipos.
A ese nivel,
a mí me gustó.
Los dos, el mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa, hay muy pocos errores. Y eso es lo que propicia que no hubiera un espectáculo mayor, pero yo creo que el partido tuvo, tanto a nivel colectivo, como dice Melchor, como a nivel
bueno
individual,
el Manchester.
Modric.
Mucho respeto por ambos.
Demasiado.
Sobre todo, no nos olvidemos que están jugando el pasaporte a la final.
Y que el significa. A nivel defensivo, claro, el Madrid...
Con eso que estás demostrando, es que no fue un gran espectáculo futbolístico.
Exactamente.
Claro.
Bueno, quiero decir que en estos momentos primaba más el tener en cuenta que es la primera parte de la eliminatoria y primaba más el obtener un buen resultado.
No equivocarse, Melchor. Primaba más no equivocarse.
Efectivamente, pues cuando prima más el no equivocarse, no hay espectáculo.
No, pero Joseba, evidentemente...
Que yo entiendo perfectamente lo que estáis diciendo, pero yo fui como espectador a ver el que supuestamente era el mejor partido del mundo... Y me
¿Cuántas veces hemos visto partidos del clásico que se supone que son los mejores partidos
los partidos de fútbol son siempre un melón sin abrir y te puede salir mal, pero yo fui con las expectativas muy altas porque estaba dispuesto a ver a los dos mejores equipos del mundo, y a lo que vi fue a los dos mejores equipos del mundo muy amarrados con el objetivo de no cometer un error que te pueda condenar.
Lo que habría sido la final del Mundial a doble partido.
Para mí os voy a decir una cosa, de 0 a 10 yo le doy un 7,5.
Sí, por ahí. Para mí la clave del partido de vuelta es saber hasta qué punto va a falsear sus propias creencias, principios y tal.
Guardiola.
No sé qué partido puede plantear.
Bueno, lo lleva,
si la
lleva
va a querer,
durante toda la competición.
Pero hasta qué nivel.
Yo creo,
¿hasta qué nivel
Guardiola ha decidido, entre comillas, renunciar, si es que se puede decir renunciar, a ser Guardiola? Precisamente yo creo que porque se ha visto en esta competición que tiene que primar otra cosa. Por ejemplo, ha evitado esta temporada los laterales con recorrido, y eso ya le merma a nivel de espectáculo ofensivo. La salida de balón.
Ha llegado a jugar con cuatro centrales atrás.
Ha llegado no. Tanto. Juega habitualmente con cuatro centrales.
A mí, claro, a mí sabes la sensación que me da Hugo, que yo creo
pero
que...
Bueno, pero
yo,
bueno, luego hay las variantes tácticas, sí. Hay que verlas, ¿eh? Yo porque tú ves a Stones y dices, es central y está jugando de central, pero no juega de central. No juega, sí. Juega de medio centro o más adelantado.
Y la caída de banda de Modric para sacar el balón jugado, claro, le pilló,
y la,
¿eh?
Y la de Camavinga dentro para ganar la segunda jugada. Si es que al final yo creo que le hablamos
hubo
de
movimientos
centradores.
Muy interesantes. Sí, claro. Hugo, mira, en la segunda parte...
Lo que bajo...
El mensaje de Ancelotti cuando se van al descanso 1-0 es el mismo prácticamente que les dio en la final ante el Liverpool de Champions el pasado año. Es decir, sí. Ahora mismo les hemos metido el miedo en el cuerpo, hay que intentar aprovecharlo. ¿Y qué hacían? Cuando presionaba el City arriba, Modric se abría a la izquierda, Kroos se metía casi entre los dos centrales y Camavinga saltaba al centro del campo, que era para romper esas líneas.
Pero yo no creo...
Yo creo que hubo movimientos tácticos.
Yo no creo, Mel, que le metiera el Madrid el miedo en el cuerpo al City.
Hombre, pues el inicio de la segunda parte, durante los 10-15 primeros minutos, el Madrid...
El gol de ellos llega con el Madrid.
Estás hablando de 10-15 minutos de un total de 90.
Pero, no, te estoy diciendo que nada más concluir la primera parte, el mensaje, había que intentar marcar el segundo lo antes posible. Y el Real Madrid lo buscó y tuvo varias ocasiones. Oye, Ederson tuvo una gran actuación. Hablamos de...
¿Cuántas paradas hizo Ederson? ¿Se hizo más paradas Courtois que Ederson?
Ederson sacó dos o tres manos.
¿Y Courtois?
Importantes.
¿Y Courtois?
Pues Courtois sacó en el
primer... En los primeros 20 minutos, cuatro. ¡Cuatro!
No, y en la segunda parte la que le saca De Bruyne, que creo que era fuera
de juego. Esa era fuera de juego. Esa fue la mejor parada de todo el partido. No valía.
En esa yo pensé, Joseba, y mirando la trayectoria de Courtois en el Madrid y en la selección, pero sobre todo en el Madrid en los últimos años, que si esto de los premios tuviese algún tipo de justicia poética, Courtois sería Balón de Oro. Porque lo que está haciendo Courtois para el Madrid, hablamos de Vinicius, de Benzema, de Modric, de los que están viniendo desde atrás, lo que está haciendo Courtois en el Madrid en
los
últimos años...
Los que hacía Casillas en su día.
Para mí lo de Courtois está siendo en cuanto a regularidad, continuidad... Y me parece una cosa bárbara.
Pero desde que se han inventado el premio Yassin, olvídate,
sí. ¿Sabe la sensación que me da mi Guas? Que yo creo que en esto, por lo menos la conclusión que saco yo del primer partido, es que al final Guardiola... Le entra la duda con el Madrid siempre, no sabe si ser Guardiola, volver a lo que está haciendo ahora en la Premier, que le está yendo bien, porque, de hecho, además te lo explica, dice, ¿por qué no saques los cambios antes? Dice, porque estaba viendo que las transiciones del Madrid...
Bueno, Guardiola no sabe nada, es que tiene una dependencia.
No, porque es el Madrid, porque es el rey de la competición, porque la temporada pasada ganó una Champions increíble, porque son 14... Es que esto
Guardiola,
esto
Hugo, no es... pero muestra un respeto reverencial.
Sí, sí, claro.
Ahora, yo no creo que el martes sea un partido igual, ¿eh?
Pues yo te digo que no va a salir el City a tumba abierta.
Pues yo creo que el City le va a meter una tralla al partido.
Esa es la duda que tengo yo.
De cuidado, ¿eh?
Mucha tralla que le meta el Real Madrid ha demostrado que físicamente anda bien, ¿eh?
¿Sabe lo que va a cambiar?
Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo que creo que le va a meter mucho más ritmo al partido.
Ya, pero meter tralla significa meterte allí y que pueda pegar un pelotazo
más. No.
Trallas que tenga ocasiones de verdad.
Una cosa es que le metas ritmo fuerte al partido y otra cosa es que vayan ocho tipos arriba y desguarnezcas la defensa. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh?
Tú dices que someta al Madrid.
Yo digo que va a empezar con un ritmo de categoría.
Lo que pasa,
yo creo que va a querer,
y sobre todo, lo que vamos a ver mucho más es la figura de Haaland como referencia ofensiva. Y con balones largos y que le pillen alguna de las...
Por cierto,
ahora
que hablamos de Haaland, el partido que hizo Rüdiger es para enmarcar, ¿eh? O sea, Rüdiger estuvo superlativo.
Joseba habla de Haaland y tiene razón. Sobre todo viendo el partido de ida, pero cuando un equipo te defiende con dos líneas de cinco tan juntas, ya puedes inventar lo que quieras, que para conectar con esa referencia ofensiva tienes que variar mucho tu planteamiento. Y a mí lo que me hace dudar que vaya
una pregunta,
a
Hugo,
abierta...
¿Quién defendía con dos líneas de cinco muy juntas?
El Madrid.
¡Anda! Que es lo mismo que hizo el Atlético de Madrid con el City el año pasado y le disteis unos palos tremendos.
Sí, lo mismo que meter goles al contraataque del Barça o del City.
Es decir, que es que con ese esquema, al Atlético de Madrid lo mataron el año pasado.
Yo las dos líneas de 5 no las vi, ¿eh?
Sí,
yo tampoco. 5-4-1.
Estaban todos por detrás del balón.
5-4-1.
5-4-1.
Oye, vale, sí, pero
Benzema,
todo eso...
Benzema por delante, pero no estaba descolgado. Melchor estaba siempre por detrás del balón.
Pero no estaba en dos líneas de cinco. O sea, dos líneas de cinco.
Me has entendido perfectamente.
Se entiende.
Yo lo que quiero decir es que a mí lo que me hace dudar de lo de la tumba abierta de Guardiola en el partido de vuelta
es lo que dijo Guardiola
nada más acabar el partido. Que él ya estaba preocupado por los reajustes siempre defensivos. Él estaba preocupado con la recuperación del centro del campo, las pérdidas, las transiciones del Madrid, y yo lo vi más obsesionado, como ha planteado todas estas Champions, incluso contra el Bayern, aunque ganó y pasó bien, también tuvo momentos donde él sufrió mucho. Entonces yo creo que va a ir a una tensión que se va a decidir más de cara al tramo final del partido que no querer ganar la eliminatoria y pasar a la final en la primera parte.
Y el que abre el marcador, si el gol es pronto, hay mil cosas que te pueden poner. Claro. Ahora es la mano decisiva. Ahí sentaros bien amarrados a la silla, porque ahí va a haber
triste. Claro.
Y luego que el Madrid es muy complicado, porque el Madrid durante el partido te puede jugar de siete maneras diferentes. Entonces es normal. Yo Guardiola, le están pintando una especie de Guardiola timorato y medio cagón, que yo no lo veo. Él tiene el rival que tiene, que no,
no
del año cagón, pasado.
No, práctico, lo
del año pasado lo llevas metido en el coco y en el corazón, porque dicen, a ver, el único equipo del mundo, cuando os decía antes lo que os digo del resultado, el único equipo del mundo capaz de hacer lo que le hizo al City es el Madrid, y le vas a tener delante un año después, y dicen, a ver, pero oiga, vamos a tentaros la ropa, porque estos tíos son capaces de hacerlo.
Pues para eso vives experiencia, claro, de ese tipo, y se aprende.
Y te va a poner a Militao, que es el tío que te pega un desplazamiento de pelota a Rodrigo y a,
claro,
y a este, a Vinicius, si es que pone a Rodrigo, claro, y dice, vamos a tentaros la ropa un poquito.
Tomás, lo del año pasado, por supuesto, pero hay que hacerlo extensible también el trauma a lo que vivió, por ejemplo, en el Bayern Atlético de Madrid, en esta misma competición. Es que no le ha pasado solo una vez ni dos. Uh-huh. Entonces yo creo que es una cosa que, como decía Germán, le ha vuelto en esta temporada mucho más práctico, en busca más de ese resultadismo que de ganar el relato con el balón.
Y encima con
balón.
De todas formas.
Arriesgando menos y sobre todo un aspecto importante.
Estáis pintando un City que parece que juega con 9 defensas y 2 tíos delante. Cuidado,
No.
Cuidado.
Pero ¿Qué
ha cambiado la forma de jugar? Bueno, pues sí, lo ha modificado. Pero el City sigue siendo un equipo hiperofensivo que juega al fútbol extraordinario.
Lo que era con Haaland.
Yo lo veo menos alegre, más prudente, más conservador. Es decir,
digamos que es menos
tratando
distinto.
De no cometer no. errores, sobre todo.
Pero no te quedes con el partido del martes, Mel. Quédate con toda la temporada.
No, pero con el Bayern fue igual.
Y tú eres las Premier, partidos del City, que juega, atacar desde el
segundo.
Me he visto los 5 últimos partidos del City.
Yo he visto todos.
Yo me he visto los 5 últimos. Ataca, pero también el nivel de los otros equipos y
sufre,
que se juega en la Premier, es
y
difícil,
sufre.
Pero
que tiene
a la espalda,
en rojo,
a la espalda
la
y en defensa,
no
a veces lo pasa mal.
Os recuerdo que la final de la Champions que llegó jugó sin medio centro. Y ahora está jugando con central en esa demarcación. Claro. Juega con laterales de recorrido, perfil Cancelo, y ahora ya juega con dos laterales que son centrales. O sea, yo creo que sí que ha reajustado. Para, como ya sabe que la batalla del relato la ha ganado, nadie puede cuestionar que Guardiola ha sido el entrenador, si no queréis llamar el mejor entrenador, que para mí lo es, el que más ha transformado este deporte en las últimas décadas, por lo menos buscar ahora el trofeo, que es lo que está buscando.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
¿Qué dice Víctor?
No, que iba a decir que si el Manchester City es como el feliz año nuevo en enero, ¿no? Que no se termina nunca, ¿eh? El 20 de enero, feliz año nuevo. ¿Del Manchester City hasta cuándo se habla?
Hasta el miércoles, el jueves. La más tarde hasta el mes siguiente.
Por eso te digo, hasta agosto, ¿no?
Más o menos.
Hasta el miércoles hablaremos del City y a partir del miércoles del Sevilla. ¿Te parece bien?
Vale.
Vale.
Si no hace falta más, Víctor.
El Real Madrid tiene que demostrar en el Etihad quién manda en Europa. Hay que acabar con el mito de que el secreto de este equipo es la magia del Bernabéu. Otro dice, si el City vuelve a caer eliminado, debería renunciar a esta competición. Es el equipo que más veces llega a semifinales, pero luego no la gana nunca. Y hablando de rotaciones, decía un oyente, si el Madrid no rota, el miércoles dura media parte la eliminatoria. Toda la vida quejándose del plantillón del Real Madrid en la Liga Española, y ahora algunos se van a quejar de que el sábado no jueguen todos los titulares. Menuda contradicción. El Sevilla, decía otro, debe salir el jueves como salió contra el Manchester United, con intensidad y sin dejar de mirar la portería rival. Esa es la única opción. Y otro decía que esta Juventus no levanta la eliminatoria en el Pijuán, vamos, ni aunque jueguen 6 partidos. Es un equipo flojo y en casa el Sevilla es mucho Sevilla. Y rápidamente te voy a decir nombres de jugadores que ha ido diciendo la gente. El más nombrado, sin duda, Julen Guerrero. Del Madrid hay varios y de varias épocas, ¿eh? Michel, Xavi Alonso, también de la Real, por supuesto, Guti, Morientes, que aquí lo conocemos bien, Kaká. Han nombrado también a David Villa, han metido también a Guardiola. Y ojo, tres nombres un poquito así, oye, curiosos. Roque Santa Cruz, no sé qué os parece. Cannavaro.
Muy bien.
Y Paolo Maldini, dos italianos.
Cannavaro.
Cannavaro,
dos cracks en todos los sentidos. Y esto dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, gente buena de los Astros de Libertad. Que una cosita, si el 26 de mayo hace falta ir con Juan Gato a la rotonda, yo voy a la rotonda. ¿Anda? Así que prepararos. Víctor, mueve los tanques ya para el 26 de mayo. Un fuerte abrazo a todos.
Mira, te acompaña un gallego, Gato.
Fantástico.
Ahí lo tiene.
Como
ahí pero, estaremos, con el Quantum y con Navadeo.
Como me parece que os habéis excedido en las críticas al Manchester City, estoy mirando las estadísticas de la Liga Española y la Liga Inglesa. ¿Sabéis cuántos goles ha marcado el Barça?
¿Cuántos?
Líder de, y campeón de la Liga.
Estos se han metido 3
goles. 60.
¿Y el City? 61.
89.
No me hecho
pocos
60 goles.
89.
Pocos ha hecho 60.
Digo, para que veáis lo timorato que se ha vuelto del Manchester City.
La Champions es otra cosa, Joseba.
Oye, estabais hablando de guapos, os habéis olvidado de Bogarde.
No, me he olvidado de ti.
Winston.
Se hemos olvidado de ti.
Venga, que es la 1:45. Dale.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.